Que ha escrito en Editorial Guadalmazán El huevo del dinosaurio y otras especies científicas y otras historias científicas sobre la evolución. Y estábamos hablando aquí, querido Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Jorge lo tiene todo, es periodista, es biólogo, es bioquímico, es no sé cuántas cosas más, todo lo que se puede hacer. Historiador científico. Este libro nos ha explicado ahora simplemente en dos pinceladas, Mítico Llorens.
Sí.
Estábamos hablando de los dinosaurios, que él estima, la teoría más certera, se extinguieron hace 65 millones de años, en un momento en el que la Tierra no se parecía nada a la que es ahora.
No, porque los continentes estaban distribuidos de una forma distinta, estaban mucho más cercanos y mucho más unidos que ahora.
Eso es, ahora se sigue moviendo.
Sí, sí, a la velocidad que crece una uña humana más o menos, es un movimiento constante a esa velocidad.
Con lo cual dentro de 15, 20 mil millones de años no se parecerá el mundo nada. Cataluña será independiente ya, y esas cosas.
Cataluña será independiente y además estará en lo alto de una montaña tan grande como el Himalaya o más todavía, quizá.
Claro.
Porque las proyecciones que se han hecho sobre la deriva continental nos cuentan que África se está acercando a Europa a bastante velocidad, llegará a comerse el Mediterráneo y ese empuje de las dos placas, la europea y la africana, creará una cordillera que irá desde Francia hasta prácticamente el sur de Turquía, que será bastante más alta que el Himalaya. O sea que Cataluña seguramente se quedará en lo alto de una montaña bien alta.
Eso sí, el mundo nos ha destruido antes.
Bueno, siempre nos puede caer otro meteorito, ¿no? O puede pasar, claro, cosas así, pero bueno, vamos a ser optimistas.
Ese meteorito que cae en el Yucatán, bárbaro, el más grande que ha caído jamás, mata plantas y animales porque crea una capa de polvo que anula absolutamente todo. Quiero decir, no entra el sol, no entra el aire, no entra nada.
Claro, es que la extinción de los dinosaurios nos enseñó muchas cosas posteriormente. Por ejemplo, cómo las especies grandes dependen totalmente de las pequeñas, y cómo la vida es una cadena que si falla la base, por supuesto la cima no se mantiene. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Cuando cayó ese meteorito y creó prácticamente lo que hoy sería un invierno nuclear, se oscureció el sol. Hubo unas temperaturas mucho más altas de las que hay ahora por el efecto invernadero que se creó, y entonces murieron muchísimas especies de plantas que no podían alimentarse de la luz del sol. ¿Qué pasó? Que los herbívoros que se comían las plantas murieron porque no tenían que comer, y posteriormente murieron los carnívoros que no tenían herbívoros que comer. Con lo cual, ese fenómeno demuestra, entre otras cosas, la importancia de mantener la cadena de la vida en todos sus niveles.
¿Y entonces quiénes fueron los que se mantuvieron, si se mantuvo alguien? ¿O la vida se extinguió absolutamente?
Los que salimos ganando, pero 100% hasta el punto de que si eso no hubiera pasado no estaríamos aquí por lo menos como especie dominante, somos los mamíferos. Es decir, todos los mamíferos venimos de un mamífero original, que lo siento decirlo, pero una especie de rata grande subterránea, de vida semisubterránea, que evidentemente cuando los dinosaurios dominaban la Tierra no tenía apenas oportunidades de progresar. A raíz de la desaparición de los dinosaurios, ese bicho mamífero original o protomamífero consiguió tener un entorno en que podía competir mucho mejor y empezó a ser ella la especie dominante. O sea que los grandes vencedores, es una pena, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Oye, los que salimos beneficiados fuimos los mamíferos realmente.
Jorge, ¿sigue la gente negando la evolución de las especies?
Pues hay una encuesta hecha por ahí que es un poco triste, ¿no? Porque vivimos en la época de las bibliotecas públicas, de televisión de 50 canales, de montones de emisoras de radio, de internet, y bueno, pues más o menos como un 20% de los europeos siguen negando la evolución de las especies, sí.
No.
O sea, que la cultura científica es como del siglo XVIII. ¿Eh?
¿Qué base tiene la panspermia? Es decir, la teoría de que procedemos del espacio exterior.
La panspermia tiene dos bases fundamentales. La primera es el hecho de que se han encontrado moléculas orgánicas en los sitios más insospechados del espacio. Por ejemplo, en la cola de los cometas.
Uh-huh.
O, por ejemplo, se han encontrado aminoácidos, que se llaman los ladrillos de la vida. Todos estamos hechos de enormes cantidades de aminoácidos. Se han encontrado en muchísimos sitios en el espacio exterior. Quizá lo que más sorprendió fue encontrar moléculas orgánicas en la cola de un cometa, ¿no? Porque un cometa es un sitio bastante inhóspito. No queremos ni pensar cuánta puede haber en otros planetas. Y la segunda base de la panspermia es decir que, bueno, que muchos organismos pequeños pueden resistir un viaje por el espacio, incluso el impacto de un meteorito sobre la Tierra. Entonces la panspermia lo que viene a decir es que en esos meteoritos que golpearon la Tierra hace muchísimos años, muchos venían cargados con moléculas orgánicas que son la base de la vida hoy día. Es decir, que la vida no se originó en la Tierra, sino originó en el espacio y llegó aquí.
¿Y por qué salimos del agua?
Pues bueno, lo primero que salimos del agua es porque nos criamos en el agua, porque la vida nació en el agua, porque entonces además la atmósfera era muy agresiva. Cuando la vida apareció hace aproximadamente unos 2.800 o 3.000 millones de años, unos 3.900 millones de años, perdón, es que la superficie de la Tierra era horrorosa. Había unas temperaturas horribles, la atmósfera prácticamente irrespirable, era venenosa en sí misma, las temperaturas no estaban estabilizadas, es decir, era un planeta casi en formación. Porque una cosa muy sorprendente es que la vida apareció en la Tierra muy poco después de que la Tierra se formara, solamente 600 millones de años. Entonces la Tierra ni siquiera tenía todavía una corteza sólida. Por lo tanto, la vida se originó en el agua, que era un medio que amortiguaba mucho todo ese tipo de condiciones tan infernales, ¿no? Y después, bueno, pues resulta que los primeros que invadieron la Tierra fueron plantas acuáticas que consiguieron colonizar tierra firme, y llegó un momento en que los mares del mundo estaban tan llenos de depredadores, tan llenos de animales, bullían tanto de vida, que hubo peces que pensaron que vivir fuera del agua podía ser una buena solución, porque el agua se estaba poniendo muy difícil ya para vivir. Por ejemplo, una cosa que mucha gente no conoce es la importancia que tienen los tiburones en que muchos animales colonizaran la Tierra.
Se lo comían todos los tiburones.
Claro, los tiburones eran un depredador perfecto. Entonces no tenían competencia, crearon una presión ecológica muy fuerte y fue uno, no es fundamental, pero sí uno de los elementos de que algún pez dijera yo me voy de aquí, me voy a la Tierra, que está más tranquilo.
Se hace anfibio, para entendernos. Paso que consumirían millones de años en hacerse anfibios, me imagino. Es decir, poder salir con las dos patitas y empezar a caminar, ¿no?
Pues no tanto. Fue un proceso bastante rápido, además bastante curioso. Porque no sé si la gente sabrá que muchos peces tienen lo que se llama la vejiga natatoria, que es una cavidad que llenan de aire y que utilizan como los submarinos para subir y bajar dentro del mar. Es la forma ellos que tienen de flotar o no flotar. Bueno, pues hubo peces que consiguieron transformar esa vejiga para obtener oxígeno del aire que almacenaban dentro, en principio solamente con la función de flotar. Eso, al final, se transformó en pulmones. Y esa evolución se hizo dentro del agua. Con lo cual, los primeros peces que salieron del agua ya tenían casi pulmones funcionales. O sea que fue relativamente muy rápida esa evolución de la Tierra al agua.
De ahí a ponerse de pie, pasan millones de años, ¿no? Hasta que los que van a cuatro patas se ponen de pie y en bipedestres empiezan a caminar. ¿Por qué eran de color más oscuro? Es decir, ¿por qué todos éramos negros al principio?
Todos éramos negros porque veníamos de África. Todos los seres humanos tenemos origen africano. Y en África el sol es muy fuerte. Entonces, cuando tú tienes un sol muy fuerte, tenemos una molécula nosotros, la tirosina, que reacciona con un elemento que se produce por la luz del sol, un carboxilo, y entonces se oscurece. Y nuestra piel, no es ni más ni menos, la piel negra es una defensa ante los rayos del sol, que son muy agresivos, sobre todo ante los ultravioletas. De hecho, nosotros, la piel blanca no aparece en la especie humana hasta hace solamente 70.000 años aproximadamente, o sea que es un invento muy reciente. Todos hemos sido negros.
¿El ser humano sigue un proceso evolutivo o ha dejado de evolucionar?
Yo cuando me planteé escribir este libro lo hice movido por una idea. La idea era que hoy sabemos muchísimas cosas con certeza. Hay otras cosas que sospechamos, pero no sabemos con certeza. Y me daba bastante rabia, por mi actividad profesional, que la gente no conociese estas cosas. Es decir, todos tenemos curiosidad por estas preguntas que estamos planteando aquí, y sin embargo la gente las tiene a su disposición y no accede a ellas, generalmente porque están explicadas de una forma difícil. El tema de la bipedestación es un ejemplo de eso. Es decir, muchas veces se considera que andar a dos piernas es una característica humana, y realmente no es así. Realmente no es así. Se ha descubierto que los antecedentes de los hombres andaban a dos patas o a dos piernas, como queramos, pero tenían la inteligencia de un chimpancé. Es decir, que realmente lo que nos hace humanos no es andar a dos piernas. Eso nos ayuda, por ejemplo, nos deja las manos libres para manipular objetos, que es muy importante. Pero en realidad el secreto de nuestra inteligencia, que es una cosa única en la naturaleza, está en el cerebro.
¿Hacia dónde evoluciona la raza humana entonces? Es algo que no podemos saber, no podemos calcular, no podemos...
Yo en el libro no pongo ni una sola idea mía. Yo aquí hago la labor de divulgador. Y eso lo que quiere decir es coger ideas que yo he aprendido, que existen en la ciencia, que están ahí, que cualquier persona las puede acceder. Lo que pasa es que están escritas en un lenguaje mucho más difícil, y yo lo que he hecho ha sido ponerlas en un lenguaje fácil. Y este es uno de los debates en que yo no he querido meterme demasiado, más que exponer las posturas. Hay muchos científicos que piensan que el ser humano ha dejado de evolucionar. Porque la evolución, ¿de qué depende? Depende de un entorno hostil, donde sobreviven los más fuertes, claro, donde las relaciones genéticas están más o menos aisladas. Vivimos en un mundo que cogemos aviones, viajamos, nos mezclamos continuamente con otras personas. Ya no tenemos los débiles, los protegemos y los alimentamos y los cuidamos. Es decir, las normas por las que la evolución se rige a nosotros ya no nos afectan. por lo tanto hemos dejado de evolucionar? Pues hay muchos científicos que creen que sí, en el libro lo explico por qué, ¿no?
¿Cómo llegó Darwin a las conclusiones a las que llegó? Que es el que, no sé si es el primero que habla de la evolución de las especies, pero es el que habla con más intensidad y el que deja escrito, o el que deja las bases sentadas para posteriores investigaciones.
Darwin no fue el primero que habló, es cierto lo que dice, no fue el primero que habló de la evolución de la especie. Incluso su propio abuelo, el abuelo de Darwin, escribió ya un librito muy pequeño que apuntaba esa idea. El mérito de Darwin fue descubrir el mecanismo por el que actúa la evolución de las especies, que es la lucha por la supervivencia. Uh-huh. Es decir, todos sabemos que de un animal de patas cortas puede derivar una gacela, pero eso ocurre cuando la gacela tiene leones que se la comen. Entonces, ¿qué hacen las gacelas? Que las gacelas, que tienen las patas un poquito más largas y por tanto corren un poco más, son más veloces, escapan más del león, tienen más tiempo para procrearse, para dejar hijos, y por lo tanto esa característica de las patas un poquito más largas quedará en esa generación siguiente. A lo largo de muchas generaciones el proceso se seguirá ocurriendo, la gacela que tenga las patas más cortas se las comerá el león, y por lo tanto al final lo que tenemos que es una especie nueva que se llama gacela, que es un animal preparado para correr muy rápido. Eso es lo que descubrió Darwin, el mecanismo por el que existe, que se llama lucha por la supervivencia. Uh-huh. Que las especies que mejor se adaptan a las condiciones de su entorno son las que sobreviven, las que tienen más tiempo para, las que mueren más tarde, digamos, y las que dejan más descendencia.
Uh-huh. Y ahora te pregunto por cuántos millones de bacterias y de tipos de bacterias en el mundo hay, la importancia de las mismas. Pero han sido básicas, ¿para qué? Para que el oxígeno se fijara, para que pudiéramos respirar, para... ¿Qué es lo que han hecho?
Las bacterias nos matan y nos dan la vida, las dos cosas a la vez. Es decir, las bacterias no podríamos vivir sin ellas, por ejemplo, no podríamos digerir muchos alimentos sin las bacterias que tenemos, efectivamente, y al mismo tiempo nos causan enfermedades tremendas. Las bacterias, un tipo de bacteria que se llama cianobacteria o bacteria roja, son las que crearon el oxígeno libre en la atmósfera. Imaginad lo importante que es eso. Eso sigue pasando hoy día. Los seres humanos consumen mucho oxígeno y lo solo reponen los seres vegetales y las bacterias también. Las bacterias son unos seres absolutamente maravillosos porque están muy cerca del origen de la vida. Es decir, una bacteria es muy simple y sin embargo tiene una serie de actividades que son totalmente vitales. O sea, es un ser vivo sin duda alguna, ¿no? Nos enseña mucho de cómo pudo surgir la vida una bacteria. A mí me hizo gracia, a mí me gusta mucho recibir cartas de los lectores que leen el libro, porque yo el libro lo he escrito con bastante sentido del humor. Yo creo que el humor y divertirse es una forma de enganchar al lector. Y recibí una carta de una señora de 67 años que era profesora de literatura jubilada. Uh-huh. Donde me decía que ella por primera vez, gracias a leer mi libro, había entendido lo que quería decir, que era una bacteria, ¿no? Cómo era una bacteria. Y la verdad es que las bacterias nos enseñan cuál es el origen de la vida, ni más ni menos.
Ah, aquí nos dice un oyente, ojo con Darwin, que hasta que no llega Mendel todo estaba con alfileres, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque claro, es que la teoría de que todos los seres buscan una autoridad se encontró enfrente con la intolerancia religiosa. Es decir, a Darwin lo ridiculizaron, en los periódicos lo dibujaban como un mono, un obispo dijo de él que era el único ser humano que se orgullecía de decir que sus padres eran monos y cosas así. Claro, no había pruebas realmente. Darwin lo dedujo eso en unas sutilezas científicas muy importantes que aún le dan más mérito a su trabajo. Pero evidentemente hasta que no se descubrieron los genes, hasta que no llegó la genética, Darwin no tuvo un respaldo claro, en absoluto.
Esas y otras cosas en este libro de Editorial Guadalmazán, de Jorge Bolívar. Es biólogo, es historiador, científico, el libro es delicioso, créanme, y entretenido, es decir, masticable, lo podemos masticar aquellos que no estamos en la... No, que no somos como tú, Alfonso, que, claro. Que el tema de la ciencia lo tienes... Claro, te salta de la mano.
Exacto.
¿Ha habido algún detalle que te gustaría pormenorizar, puntualizar de lo que ha dicho el profesor?
No, para nada, porque me estoy quedando toda la evolución, y este hombre pues... Luego es sorprendente todo, ¿no? Dices tú, ¿de dónde, tu conclusión, de dónde venimos, qué hacemos? ¿Cómo es esto?
Por una ameba, que había por ahí.
Ya está.
Salió la ameba y
dijo,
salió
aquí
el pescadito, del pescadito salió el anfibio, del anfibio salió...
Y la evolución.
Y la ratita.
Y eso
la
otra
rata.
Vez de año.
Fíjate.
De año.
¿Qué de tiempo?
Vamos.
Lo que va a tardar Betty en subir a primera.
Igual.
Otra vez.
La evolución.
Cuando baje, digo.
Eso sí que es evolución de las especies, ¿eh? Sí. Lo de la liga sí que es una evolución de las especies.
El huevo del dinosaurio y otras historias científicas sobre la evolución. Lo firma Jorge Bolívar. Jorge, ha sido un placer tenerte aquí, créeme.
Muchas gracias.
Me llevaría media mañana hablando contigo. Que lo sepas. Gracias y enhorabuena por el libro.